Herrera en COPE. Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
A lo largo de la mañana, presumiblemente, sabremos si los restaurantes y toda actividad económica que no es esencial volverán a abrir este fin de semana en la capital, antes de lo previsto. Y es que la tasa de contagio por cada 100.000 habitantes sigue bajando cada día aquí en la capital. Muy buenas tardes, es miércoles 10 de febrero. Mi nombre es Mónica García, arranca Herrera en COPE más Málaga. Al margen de esta noticia de la que estamos atentos y enseguida te vamos a dar la última hora, la página política nos lleva hasta Marbella. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Estamos muy pendientes de una operación que lidera la Policía Nacional desde Madrid. Se trata de una investigación por supuestos delitos económicos en la que se han practicado varias detenciones, entre ellas la del marido de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, tras un registro en las oficinas de una empresa de su propiedad en un centro comercial y de negocios de la zona de Nueva Andalucía. A Lars Gunnar Broberg, que estuvo presente en el registro, él es el marido de la alcaldesa, se le solicitó documentación que podría afectar a un socio de su despacho. Según ha podido saber COPE y según insisten además desde el Ayuntamiento de Marbella, se trata de una investigación que no tiene que ver con la regidora ni tampoco con la actividad municipal. Puede contar COPE que esta operación estaría relacionada con un familiar del marido de Ángeles Muñoz, que tras la detención ha podido incluso pasar la noche en su casa. De hecho, no ha estado en comisaría, no ha pasado por calabozos. Después de esa inspección policial, pudo marcharse a casa. No se han tomado más medidas contra él. Es un caso que está bajo secreto de sumario y, en todo caso, del que estaremos muy pendientes. Y es también noticia en las últimas horas el caso Isofotón, una empresa que, recordarán los oyentes, una empresa fotovoltaica malagueña con sede en el Parque Tecnológico, que recibió ayudas millonarias, hasta 80 millones de euros de la antigua Junta de Andalucía. Acabó liquidada esta empresa y con 700 personas en la calle, que fueron despedidas. Ahora la Fiscalía Anticorrupción ha apuntado al gobierno del expresidente José Antonio Griñán por esas presuntas irregularidades. Y eso salpica a dos actuales ministros, a María Jesús Montero y a Luis Planas, que como consejeros de la Junta en aquella época acudieron a las reuniones en las que se aprobaron esas ayudas a Isofotón. A este caso se ha referido esta mañana Herrera en su monólogo de las 7 de la mañana.
Hay dos ministros del gobierno, María Jesús Montero y Luis Planas, que están implicados en este... escándalo en el que se investigan las ayudas irregulares de 80 millones de euros que concedió la Junta, el gobierno de la Junta de Andalucía, cuando estos dos ministros eran consejeros, a esta empresa fotovoltaica, Isofotón. Aquí hubo absoluta negligencia en la concesión de las ayudas, porque se daban a una empresa que estaba en un estado absolutamente ruinoso, con lo cual fueron ayudas públicas que no se recuperaron. Claro, y tanto Montero como Planas están implicados por haber autorizado esas ayudas durante su etapa como consejeros del gobierno andaluz. Ojo con este asunto.
Bueno, pues un asunto de la mañana también. A la espera de la actualización de datos de las últimas 24 horas, a la espera de saber si Málaga capital finalmente vuelve a recuperar la actividad no esencial este próximo fin de semana. Bueno, será que recordemos las cifras que tenemos sobre la mesa de coronavirus, Carmen.
Pues la cifra es la peor que hemos contado en toda la pandemia. El peor dato de fallecidos, 28 personas fallecidas en las últimas 24 horas aquí en la provincia de Málaga. Es el peor dato, aunque sí que ha bajado el número de contagios con 468 positivos. Es el dato más bajo de contagios registrado en el último mes, pero siguen subiendo las hospitalizaciones y los ingresos también en UCI. Enseguida, como comentabas, decías Mónica al principio del programa, está previsto que enseguida comience la comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para informar sobre la reunión del comité de expertos que hoy mismo se han sentado para analizar la posibilidad de relajar las restricciones en los municipios que encadenen 10 días con la tasa de contagio de coronavirus a la baja, sin esperar 14 días, como fija la norma, que ahora mismo está en vigor. Hoy Málaga capital cumple 8 jornadas con descenso en los contagios, así que si se hace oficial esa decisión, que adelantó el lunes en Málaga el presidente de la Junta, Málaga ciudad podría volver a abrir bares, restaurantes y comercios no esenciales antes de lo previsto.
Bueno, pues lo contaremos. Cada día que pasa aumenta el número de infectados por COVID-19 de forma exponencial, pero también aumenta ese grupo de personas curadas. Y cuando las administraciones nos dan los datos de personas curadas, entienden que son aquellas que han pasado la infección en casa con síntomas leves o aquellas que han necesitado ingresar en el hospital, en todo caso personas que han dado ya negativo la prueba PCR una vez pasada la enfermedad del coronavirus. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Hoy en el diario del coronavirus vamos a hablar precisamente de esas personas curadas. Muchos pueden pensar que han pasado el coronavirus y que ya está, ya se ha acabado todo, pero en muchos casos la cosa no termina cuando se recibe el alta, ¿no?
En efecto, Mónica, todos hemos pensado en alguna ocasión que igual si nos contagiamos de COVID y siendo jóvenes y sin factores de riesgo, pues podríamos tener la suerte de estar ya inmunizados para siempre y ese problema se terminaba. Sin embargo, la evolución de la pandemia nos ha ido permitiendo ver cómo para un subgrupo de pacientes con la enfermedad ya teóricamente superada, el plazo que se establece de forma genérica en las 4 semanas después del contagio, los síntomas no cedían tras negativizar la PCR y tener niveles de inmunoglobulina en sangre, el anticuerpo que indica la curación, sino que estos síntomas seguían estando presentes. Es lo que se llama COVID persistente. El 30 de septiembre de 2020, el director general de la OMS, el discutido Mohamed Ahmed, compareció en rueda de prensa para avisar de la persistencia en el tiempo de manifestaciones clínicas, alteraciones funcionales o biológicas y lesiones orgánicas diversas semanas después de la resolución de la infección vírica. Estas manifestaciones persistentes pueden afectar a varios órganos y sistemas y van a depender tanto de los mecanismos fisiológicos del virus como de la respuesta inmunitaria del paciente, así como del desarrollo de la enfermedad en el proceso agudo y los fármacos y técnicas utilizados en el mismo. Recientemente, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria ha elaborado un documento de consenso enfocado ya al concepto de COVID persistente, en el que se establece ya de forma clara los criterios que deben cumplirse para su diagnóstico, y que son 3. Primero, que la infección COVID-19 hubiese tenido un diagnóstico adecuado y correcto con confirmación mediante test de PCR. Segundo, que el síntoma o los síntomas hayan persistido en el tiempo más allá de las 4 semanas desde el inicio del primer síntoma o síntoma habitual a la infección aguda por coronavirus. Y tercero, que dichos síntomas o síntomas persistentes formaran parte de la presentación clínica de la infección aguda en un principio. Es decir, que quedarían excluidos de este diagnóstico los pacientes que tengan síntomas atribuibles tardíos en la fase postviral que no hubieran estado presentes en la fase aguda y que sean síntomas nuevos. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que tienen los pacientes con COVID persistente? Pues en el análisis realizado en nuestro país se ha visto que tras 12 semanas de la infección, aproximadamente un 20% de los pacientes, que no son pocos, siguen presentando fatiga persistente, dolores articulares, dolor torácico a modo de quemadura pulmonar, tos y dificultad para respirar, que por cierto son un obstáculo muy importante para el desempeño de una vida física normal entre la gente joven, cefalea persistente, las famosas alteraciones del gusto y del olfato y finalmente la presencia de síntomas digestivos como pérdida de apetito, náuseas, diarrea o dolor abdominal. Si analizamos de forma global esta cifra, vemos que pasar la infección COVID-19 no es gratis en un porcentaje de casi el 20% de las personas y que serán los datos de seguimiento, que por ahora son limitados, los que nos indiquen cómo de a largo plazo van a persistir los síntomas. Se plantea también un nuevo escenario de atención para los médicos de familia comunitaria y para los infectólogos, que deberán redoblar su esfuerzo en la atención de estos pacientes con secuelas. Por tanto, el mensaje no debemos cambiarlo nunca. Debemos evitar contagiarnos a toda costa, que nunca va a ser bueno.
Claro, doctor, porque muchos dicen, bueno, yo ya lo he pasado. El problema es que no sabes cómo te va a atacar el virus, ¿no? Si con más virulencia o menos. Así que la recomendación es intentar no cogerlo, ¿no?
Por supuesto, que la única inmunidad que tengamos sea la inmunidad que nos vaya a dar la vacuna. El que por desgracia se haya contagiado y tenga la suerte de estar fuerte y sin secuelas, pues como yo tengo, por ejemplo, a mis dos hermanos, pues bendito sea. Pero hay mucha gente, ya vemos que casi un 20% de personas que tienen síntomas persistentes a medio plazo y hablamos de 12 semanas, que es el seguimiento que hay, porque tampoco hay un seguimiento de media, mucho más por el poco tiempo de evolución de la pandemia, que se ven limitados en su día a día pues por este tipo de síntomas.
Bueno, cada día es el diario del coronavirus que firma en el programa el doctor César Ramírez. Gracias, doctor. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias. En página municipal, Carmen, hoy tenemos la mesa un balance.
Pues sí,
es un balance que llega en concreto desde la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, que en el año 2020 concedió más de 2.000 licencias para la construcción de viviendas, un 19% más que en el año anterior. Si traducimos esas licencias a euros, han generado una actividad económica, Mónica, de 365 millones de euros. Son 30 millones menos que en 2019.
Vamos a intentar entenderlo. Queremos saludar al concejal de responsable de urbanismo. Es Raúl López. Concejal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Aumenta las licencias de vivienda respecto a 2019. Los expedientes se han visto reducidos prácticamente a la mitad. ¿Esto cómo se explica?
Bueno, se explica de una manera sencilla. El año 19 ha sido un año muy complicado, ha sido un año muy complicado porque la crisis sanitaria, pues, evidentemente ha paralizado mucha actividad. Pese a eso, nosotros hemos conseguido más o menos tener la misma vivienda que el año pasado, un X por ciento más, aproximadamente un 19%, y hemos generado una actividad económica muy parecida a la del año anterior, aproximadamente 365 millones de euros. Esto no quiere decir que se haya realizado el número de expedientes que sea bajo, no quiere decir que se haya realizado menos actividad. Quiere decir que hemos simplificado los números de expedientes y ya para obtener una licencia no hay que realizar muchos expedientes. Los vecinos pueden hacer una obra en su casa sin obtener licencia y las declaraciones responsables han eliminado mucho trámite administrativo. Así que el año 20 ha tenido una repercusión muy similar a los años anteriores, pese al COVID, con lo que yo creo que es un gran balance de dinamismo empresarial en la ciudad de Málaga.
Concejal, ¿y esto de simplificar los trámites para cuando en casa queremos tirar la cocina y volverla a hacer nueva, esto se lo debemos a la, en fin, brillante gestión del concejal de urbanismo o nos hemos adaptado a la pandemia?
Bueno, la gestión es una gestión compartida de toda la gerencia y se han hecho dos actuaciones. Una propia, de la gerencia de urbanismo, que tiene que ver con una legislación sobre la licencia que se llama OMLU, que ha permitido que muchísimas actuaciones del día a día, lo que venimos haciendo en el interior de nuestras casas, que no afecta al perímetro, que no son cambiar las ventanas, sino que es una pequeña obra, pues cambiar la solería del cuarto de baño, hacer una pequeña obra, eso ya no requiere licencia. Con lo cual, cualquier vecino, siempre y cuando el entorno no esté protegido, en fin, hay algunas condicionantes, se pueden hacer de manera autónoma. Eso consigue bajar el número de expedientes. Y la segunda es una brillante gestión de la Junta de Andalucía en un decreto de ámbito autonómico, que es el 2/2020, de simplificación administrativa, que ha permitido que mediante declaración responsable se puedan obtener, por ejemplo, licencias de primera ocupación. Por ejemplo, cuando se ejecutaba un bloque, una edificación, tenía una licencia para construir y una vez que estaba acabado, había que solicitar una licencia de primera ocupación, que tardaba como 3-4 meses, con lo cual dilataba muy mucho el periodo de la licencia. La Junta de Andalucía hizo un decreto, que se llama 2/2020, y dijo, firme usted por declaración responsable, que se hace usted responsable de que todo está bien y conforme a ley. De manera que eso llega aquí a la gerencia y nosotros directamente ya tienen la licencia de primera ocupación y las personas que han comprado esa vivienda pueden acceder a ella. Así que se podían hacer las cosas mejor en Andalucía. Este es el claro ejemplo de que cuando alguien se preocupa por hacer las cosas suelen acabar funcionando.
Concejal, ya que hacemos este balance de 2020, vamos a interesarnos por saber qué grandes proyectos se han desarrollado en la ciudad en el último año y que han pasado, claro, por la gerencia de urbanismo.
Claro, bueno, hoy hemos contado un poco algunas de las actuaciones que se han hecho a lo largo del año. Quien, por ejemplo, conoce la zona de Martiricos sabe que se está haciendo una remodelación importante. Bueno, pues esa licencia que se llevará a cabo y tendrá pues casi 500 aparcamientos, casi 200 viviendas, supone aproximadamente 60 millones de euros en esa licencia. Se ha dado también licencia a la Facultad de Turismo, a la nueva Facultad de Turismo en el desarrollo de la universidad en la zona de Teatinos. Se ha dado licencia también para la rehabilitación del convento de San Agustín en el centro histórico. Se han construido residencias de mayores, se ha ampliado el Hospital Quirón, se ha dado licencia a la primera edificación en Torre del Río, que es la continuidad del paseo marítimo en carretera de Cádiz. En definitiva, un proyecto que yo creo que es muy singular son las 500 viviendas en alquiler de carretera de Cádiz en Sanlúcar, ¿no?, que es el sector justo al lado de Juan 23, la continuación del bulevar soterrado de entrada de Málaga del AVE. Y estos son algunos ejemplos de las actuaciones muy variadas, como veis. Se han construido viviendas, se han construido hoteles, se ha construido o se están dando licencias para bibliotecas, para residencias de mayores, para residencias de estudiantes. Al final la ciudad avanza y avanza en muchos sectores y yo creo que esto es bueno para el futuro.
A pesar del coronavirus, además. Concejal de Urbanismo, Raúl López, gracias por atendernos. Gracias.
Un placer, gracias a vosotros.
Gracias. Precisamente en algún momento, si todo va como tiene que ir, habrá que pedir licencia en la Gerencia de Urbanismo para la construcción de un hotel, Carmen.
Un gran hotel de lujo en el dique de Levante del Puerto de Málaga. Un 5 estrellas de 116 metros de altura, 4 veces la altura de la farola, 27 plantas, 378 habitaciones. Un hotel diseñado por el estudio de arquitectura de José Seguí y cuya construcción costará 200 millones de euros. Una inversión que realizará un grupo catarí. El hotel Torre del Puerto se ha sometido a un férreo control administrativo, pero todavía hay sectores políticos y sociales que cuestionan su legalidad o que sea un buen proyecto para el futuro de la ciudad.
Quiero saludar a Enrique Álvarez Sala, es arquitecto, es uno de los arquitectos españoles más reconocidos. El estudio que comparte con otros colegas está detrás de proyectos como la Torre S y la V de Madrid, uno de los rascacielos más altos de España. Enrique Álvarez Sala, bienvenido a COPE Málaga, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Me consta que está usted informado sobre este proyecto del hotel del puerto. A grandes rasgos, ¿cómo definiría este proyecto y qué cree usted que puede aportar a la ciudad de Málaga?
Bueno, yo supongo, bueno, el proyecto, como supongo que todo el mundo sabe, es el resultado de un concurso en el que se eligió, lógicamente, de las posibles, la mejor solución. Y yo creo que a la ciudad de Málaga lo que le aportará es otro hito más, porque Málaga se está transformando, yo creo que todos lo sabemos, en una de las capitales más importantes de Europa, que es una ciudad que en unos años, no sé muy bien por qué, supongo por sus incuestionables atractivos, se ha transformado en una referencia en toda Europa. Entonces, bueno, este es un edificio más que pretende acoger, supongo que los turismo de alto standing que vaya a la ciudad e intentar desplazar el atractivo turístico de la Costa del Sol hacia la ciudad, hacia Málaga. Uh-huh. Yo supongo que eso es poco su interés, es una imagen nueva dentro de la ciudad. Como han sido tantas otras, ¿eh? O sea, no hay que llevarse las manos a la cabeza porque las ciudades cambian, todas las ciudades cambian.
Enrique, hablamos de un proyecto que ha pasado por muchos despachos, aún así está cuestionado por una parte de la sociedad, una parte de los sectores políticos, su legalidad, para que lo entendamos todo, los que no entendemos. Debemos entender que si un proyecto cuenta con el visto bueno de distintas áreas, de todas las administraciones, es porque cumple con lo que tiene que cumplir.
Yo entiendo que sí. O sea, yo supongo que es un tema que todas las administraciones han ido revisando con mucho cuidado, porque aquí se juega mucho dinero, mucha gente. Los que venden el suelo, los que hacen la promoción, los que construyen, lo que todo el mundo se tienta mucho la ropa antes de hacer ninguna ilegalidad, ninguna cosa fea, ¿no? Hay otras cosas que a lo mejor son legales, pero que no interesan. Yo creo que el problema no estará ahí, seguro. Es una cuestión absolutamente legal y pues se podrá cuestionar, pero ya serán cuestiones muy de matiz. Se han dado los pasos correspondientes. La discusión que se está produciendo en Málaga, afortunadamente, no creo que vaya por cuestionar la legalidad, ni más por cuestionar la conveniencia, digo yo.
No es una discusión de legalidades, sino de gustos personales.
Sí, bueno, y yo creo que de conveniencia más que de gusto, porque claro, uno puede decir a mí es que eso me gusta más o me gusta menos, y siempre es una cuestión discutible, pero la gran discusión es si tener un edificio de estas características es conveniente para Málaga ciudad. Y es conveniente para el paisaje de la ciudad y para la bahía, o si no lo es. Pero eso, ahí sí que habrá muchas discusiones. Y yo no cuestiono para nada la calidad del proyecto que ha hecho Seguí. pues, un concurso y ser mejor. O sea, que eso lo deberíamos pensar todos, pues, ser el mejor de los proyectos posibles.
Enrique, en Málaga, la ciudad de Málaga, es habitual que cuando se plantea una obra de gran calado, por ejemplo, como fue la peatonalización de Calle Larios o la creación de la zona comercial del puerto, el Muelle 1, o incluso sí, este rascacielos, aquí es habitual que se abran debates no solo políticos, sino también, como decimos, sociales, sobre la conveniencia o no de un proyecto. ¿Eso ocurre en otras grandes ciudades de España, que todo se cuestiona, o en Málaga nos queda todavía por aprender en ese sentido?
Pues mira, desgraciadamente no se produce en todos lados, pero tengo que decirte que así como en España y en otras ciudades eso no se ha producido, si tú quieres hacer algo en una ciudad en Suiza, opinan todos los vecinos. Y tienes que tener visto bueno para ver si eso es viable hacer. Pero para una operación menor, ¿eh? No para un edificio muy singular. O sea, si es habitual en otros sitios de Europa, pero desde luego no lo es en España, ¿eh? En España, cuando se hizo lo de la ciudad deportiva de Real Madrid y se transformó en las cuatro torres que todos conocemos, pues no hubo una discusión previa. Y cuando se hizo Madrid-Río, se discutió cuando se estaba haciendo. Hubo mucha polémica, pero era no del proyecto, sino bueno, de la conveniencia o no de hacer eso. O sea, que se hace a posteriori. En España no es habitual, no.
Cuando se gana un concurso es porque es el mejor proyecto. La discusión aquí, en este caso, no es si es legal o no el hotel en el puerto. Puede ser más bien por gustos. La frase no la digo yo. Lo dice Enrique Álvarez Sala, que es uno de los mejores arquitectos españoles, de los más reconocidos. Enrique, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Nada,
gracias. 12:51 minutos. Carmen, ¿más cosas que ocurren?
Te voy a dar un nombre propio, Mónica, Eduardo Zorrilla, porque hay última hora. Este concejal, conocido por los oyentes porque lleva muchos años en el Ayuntamiento de Málaga, se marcha del Ayuntamiento, dice que deja de ser concejal por motivos personales, ha estado casi 10 años en el consistorio, va a emprender una nueva etapa como abogado. Militante de Izquierda Unida y concejal de Adelante Málaga, la coalición con la que su partido y Podemos se presentaron a las elecciones municipales, hasta ahora era el portavoz del grupo y, como decimos, la noticia es que va a dejar de ser edil en el Ayuntamiento de Málaga, se marcha después de casi 10 años por motivos personales.
Bueno, pues una pena, porque la verdad es que es uno de esos concejales que son caballeros. Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos puedes seguir a través de la app de COPE, que debes tener en tu móvil, y también de nuestra página web cope.es/Málaga. La mañana ha estado bastante gris, ¿eh? Poco a poco se irán abriendo los cielos, el viento ha soplado con rachas fuertes en el litoral, poco a poco también irá disminuyendo a lo largo de la jornada. Las máximas hoy van a oscilar entre los 22 grados que nos anuncia el hombre del tiempo en Málaga capital, 21 grados de máxima se esperan en Vélez Málaga, 20 en Marbella, 16 en Antequera y 13 de máxima en Ronda. Bueno, te queremos hablar ahora del misterio de Arriate. En el municipio malagueño de la Serranía de Ronda, los vecinos están sorprendidos porque han recibido un misterioso regalo, 70.000 mascarillas con gran cantidad de equipos de protección individual, eso que se llama EPIs, y guantes que ya no saben ni dónde guardarlo ni de dónde han salido. Pedro González, a ver, misterio de Arriate, vamos a intentar encontrar la solución. Buenas tardes.
Queridos amigos de Cuarto Milenio. Hola, Mónica, buenas tardes. Bueno, los vecinos de Arriate quieren saber quién es el donante anónimo que ha entregado todo ese material que hace referencia y que la policía local está repartiendo casa por casa. En el ayuntamiento de la localidad mantienen el secreto y no dan a conocer el nombre del benefactor o benefactores. ¿Es alguien del pueblo? ¿De dónde proviene todo ese material? ¿Por qué ha sucedido en Arriate y no en otro municipio? Vamos a intentar desvelar el misterio.
Bueno, el alcalde de Arriate es Francisco Javier Anet. Alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, alcalde, esto del misterio de Arriate, ya sé que el alcalde no me va a decir quién es y tampoco solamente hombre o mujer, solamente. Y ya prometo dejarle y seguir con la entrevista normal. ¿Hombre o mujer?
Hombre.
¿Y de edad, no sé, a partir de 50 o de menos de 50?
Pues no sé la edad que tiene realmente, no lo sé. Bueno, no conozco evidentemente. Porque,
o sea, que es un vecino, digamos, de allí del pueblo, un empresario a lo mejor de la localidad, ¿o qué?
Sí, es una persona que, bueno, pues tiene la capacidad de traer o gestionar, más bien, mascarillas para su municipio, que, bueno, conjuntamente con el Ayuntamiento de Arriate, pues venimos haciendo desde que comenzara la pandemia, no solo en un envío, sino en múltiples. Han sido, pues creo yo, que habrán sido entre 8 y 10 los envíos que nos han llegado al Ayuntamiento de Arriate desde que comenzase la pandemia. Y el último, pues, fue hace 3 semanas escasas.
Alcalde, que yo termino sacándote. Vamos, yo te digo que es el farmacéutico del pueblo, porque si es una persona capaz de mover ese tipo de cosas, esos son los farmacéuticos, y hay algunos que se saben mover en el mundo, en los mercados de mascarillas. ¿A qué es el farmacéutico, alcalde?
Pues no, mire, no le puedo decir, porque de hecho me lo llevan intentando sacar ya prácticamente un año. Entonces, pues ya todas las preguntas, habida y por haber, me lo han hecho ya para intentar son sacar. Pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque desde el principio de la pandemia, es decir, desde el principio me refiero al día 16 de marzo, que desde entonces estamos gestionando junto con el ayuntamiento y con este Arriateño Anónimo, pues el envío de mascarillas de diferentes tipos. Son mascarillas quirúrgicas, infantiles, FFP2 también nos han llegado, y guantes también, ha sido casi o más de 15.000 guantes los que nos han llegado. Y bueno, pues sobre todo al principio, que sí es verdad que fue lo más complicado, los primeros envíos, puesto que todos los países del mundo estaban buscando mascarillas como bueno, todos los países, o China principalmente. Y bueno, cuando todo el mundo estaba intentándolo, Arriate ya tenía su mascarilla para su vecino y vecina, por lo que hemos intentado de repartirla lo máximo posible. En muchísimas ocasiones le hemos dado a la residencia de ancianos, también le hemos dado
alcalde,
a todos los centros educativos.
Tantas mascarillas, equipos EPI, ¿todo eso se ha notado en la situación de sanitaria de Arriate actualmente? ¿Cómo estáis?
Pues mire, hoy me he llevado una gran sorpresa, porque hemos bajado en 2 o 3 días, hemos bajado muchísimo los casos activos. Hemos estado casi en torno a 87, creo que hemos llegado como cifra máxima, y a día de hoy, te puedo decir, hace escasos minutos, me acaban de remitir la cifra y estamos en 43 personas activas, así que si todo va bien, ojalá que sea así, los próximos días bajamos el índice por debajo de los 1.000, que tan necesario es para que nuestros comercios puedan abrir sus puertas, nuestros comercios no esenciales, evidentemente.
Alcalde, ¿los vecinos qué dicen cuando de repente aparece todo ese material y empieza la policía a repartirlo? ¿Cómo se lo han tomado? Supongo que también habrán ido a la alcaldía a preguntar quién es el benefactor, ¿no?
Pues sí, muchísimo. De hecho, bueno, los que hemos repartido las mascarillas hemos sido la Corporación del Ayuntamiento de Arriate, que la hemos repartido en múltiples ocasiones. Como te he dicho, últimamente sí se ha hecho un reparto puerta a puerta por cada una de las casas de Arriate, no solo del núcleo urbano, sino de todas las urbanizaciones y alrededores del pueblo. Que, como he dicho, lo ha hecho la Corporación Municipal, y así lo hemos hecho en estas últimas 2 semanas. Pero es que venimos desde el principio de la pandemia repartiendo a todos nuestros centros educativos, a, por supuesto, también nuestra guardería municipal, a nuestras trabajadoras, y por supuesto también a nuestra residencia de ancianos, que no ha tenido ningún contagio desde que comenzase la pandemia. Por lo tanto, pues estamos muy contentos con toda la donación, y por supuesto porque podamos ayudar a que no se, bueno, a mejorar la salud y la seguridad de nuestros vecinos, que al fin y al cabo es el principal propósito que nos marcamos tanto el ayuntamiento como esta Arriateño Anónimo cuando nos pusimos manos a la obra con las gestiones que llevamos haciendo desde hace ya prácticamente un año.
Bueno, pues Arriate, un sitio maravilloso, con un entorno maravilloso para conocerlo cuando podamos, alcalde, movernos con normalidad y esas cosas. Pedro, tú conoces Arriate, ¿no?
Sí, sí, lo conozco, la Serranía de Ronda, pueblecito pequeñito, pero con una maravilla de sabor, y se come de maravilla, por cierto.
¡Ay, qué ganas tenemos de ir a Arriate! Todo el mundo a Arriate, a coger mascarillas, además. Francisco Javier Anet, alcalde de Arriate, a disfrutar de esa protección que ese anónimo, ese ángel anónimo, os regala. Un beso fuerte.
Así es, muchísimas gracias, y agradecer públicamente la grandísima labor que está haciendo, una vez más, haciendo solidario con todo su pueblo. Muchísimas gracias, y por supuesto, pues desearos lo mejor a todos, y que pronto estemos disfrutando de lo bueno que tenemos, que es mucho y muy variado.
Gracias, alcalde, ojalá. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier otra instalación que tengas, déjame que te explique que AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en su página web amseguridad.com. Llega enseguida el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después volvemos, que tenemos un montón de cosas todavía que contarte.
Mediodía. COPE más Málaga. Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Mi nombre es Mónica García. Vamos con una última hora. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Última hora que nos lleva a la comparecencia que está ofreciendo a esa hora el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Anuncia que las restricciones que vayan entrando en vigor por la pandemia en toda Andalucía no van a durar 14 días como hasta ahora, sino que se prolongarán 7 días. Se reduce de 2 a 1 semana las medidas que se vayan implantando. ¿Cuándo van a entrar en vigor? Pues cada sábado. Los expertos de la Junta se van a reunir los jueves para analizar la situación de la pandemia, la evolución de la pandemia en los distintos municipios andaluces y las medidas que se vayan adoptando, tanto para que sean más restrictivas como para todo lo contrario, pues esas medidas entrarán en vigor los sábados. Por tanto, todavía no lo ha aclarado el presidente, pero lo que se presupone de lo que ha explicado Juanma Moreno es que mañana jueves se reunirán los expertos, valorarán el caso de Málaga capital y el sábado dejará de tener efecto el cierre de la actividad no esencial. Eso es la generalidad, así que hay que esperar a ver si esa medida, que es un poco así general, el presidente concreta que vaya a ocurrir en Málaga. Pero la teoría dice que mañana jueves los expertos de la Junta se van a reunir y, dado que Málaga lleva ya encadenando más de una semana de bajada de contagios, el sábado ya puede abrir de nuevo la actividad no esencial.
Gracias, Carmen, por esa última hora. Nos vamos ahora hasta la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Estamos en modo Copa del Rey. Ya sabes que en directo estaremos el viernes desde las 9 de la noche en ese tiempo de juego Málaga especial con el Barcelona Unicaja de Copa del Rey.
Carlos Suárez para Leon Thompson. Thompson debajo de aro, no quiere atacar, tampoco defiende ya el equipo maño. Unicaja estará en semifinales de su Copa del Rey
por primera vez.
Al fin se rompe. Atacan Torres, se abrazan los jugadores. Javier Bautista,
Emilio, vamos.
Unicaja estará en la final.
Pues el Unicaja de Málaga, ojalá esté en la final. Hay que recordar, Mónica, echando la vista atrás, la única vez que el Unicaja de Málaga accedió a la Copa del Rey como octavo clasificado, es decir, entrando el último, ganó la Copa en el 2005 en Zaragoza, así que ojalá lo pueda cosechar. Eso será el viernes, como te estoy contando. Escucha a Jaime Fernández, el jugador del Unicaja de Málaga, en rueda de prensa telemática, ha dicho hoy esto sobre la afición.
Lo primero es decir que la afición me ha enviado muchos mensajes a mí, que por las redes sociales he recibido muchos mensajes de la ilusión que tiene la afición por esta Copa, por el partido contra el Barça, y bueno, he sentido que la gente, pese a que no esté cerca, está con nosotros, ¿no? Y bueno, el mensaje que les puedo mandar es que, bueno, pues que lo vamos a intentar al máximo, que vamos a dar lo máximo de nosotros, y que, bueno, que creo que Málaga se merece una alegría, como la alegría que le dimos el año pasado. Y creo que sería justo para la buena afición que es que nosotros hiciéramos una gran copa y que se sintieran orgullosos y bueno, pues ojalá lo vamos a intentar.
Bueno, lo va a intentar, no es fácil, es el Barcelona el rival que tiene el viernes. Y en fútbol, el Málaga ha entrenado esta mañana con la baja de Ramón, el mediocentro del Málaga no acaba de recuperarse de sus problemas en el hombro y va a ser baja para el partido del domingo en Gijón frente al Sporting. Vaya semanita de Copa del Rey que llevamos, es muy buena.
Vaya semana, gracias Javi, todo el deporte ampliado a las 3.
Mediodía. COPE más Málaga. Estar informado.
Vive la Copa del Rey en la radio del baloncesto. Este viernes a partir de las 9 de la noche, Unicaja Barça. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Colegio Europa, Asaja Málaga, Sertasa Concesionario Oficial Jaguar y Land Rover, Academia de Oposiciones Jesús Ayala, Unicaja Banco, Proinco y Fumicosol, empresa especializada en control de plagas.
Tiempo de juego Málaga. Credit Express Auto, la mejor opción para conseguir liquidez inmediata de manera fácil, cómoda y discreta. Estudiamos tu caso sin ningún compromiso. Infórmate en creditexpressauto.com.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Menú San Valentín a la boca en casa. Os hemos preparado una selección de productos para dos personas que os serviremos a domicilio con los que vais a disfrutar juntos. No lo dejes, haz ya tu reserva. Información y pedidos vía WhatsApp 666-330336. Este San Valentín os llevamos los platos más icónicos de a la boca a vuestra casa. arabocarestaurante.com.
Una de la tarde, 11 minutos, vente conmigo hasta el espejo, mírate bien. Tienes la piel del rostro apagada, flacidez en el cuello, arrugas en los ojos. Bueno, pues no te preocupes que por ahí vamos a ir pasando todos. Aunque también te digo una cosa, siempre estamos a tiempo de cuidarnos un poquito. Hoy te proponemos remedios caseros para hacerlo. Vamos a recurrir a nuestra experta en el cuidado personal. Ella es Belinda Pérez, es gerente de la clínica Aroma. Belinda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
¿Existen remedios de toda la vida, de verdad, que funcionan?
Pues sí, la verdad que afortunadamente tenemos algunos remedios desde la antigüedad que vamos arrastrando en el tiempo, y sobre todo a aquel colectivo que le gusta mucho cuidarse con cosas naturales, incluso ha servido de fuente de inspiración para reformular luego, pues a nivel de laboratorio, otras cremas que nos han proporcionado esos nutrientes, esos principios activos que cualquier producto natural nos las puede proporcionar.
No me dirás bañarnos en leche de burra, ¿no? No estaremos hablando bueno, de ese nivel, ¿no?
Yo me he sacado aquí una chuletilla porque me he puesto a indagar un poquillo sobre los 8 productos naturales más efectivos para el cuidado, sobre todo de nuestra piel, la piel de la cara, ¿vale? Así para que nuestros oyentes tengan herramientas para poder hacer durante este tiempo, que pasamos mucho tiempo en casa y la economía tampoco está muy bollante, pues hay remedios. Por ejemplo, mira, para aquellas personas que les guste mucho trabajar la piel con tónico, el tónico es una sustancia que utilizamos después de hacer un buen lavado de nuestra piel para calmar, para revitalizar, para mejorar la circulación, previene la flacidez y las arrugas. Lo mejor, el agua de romero y el vinagre de manzana. El agua de romero se prepara con agua caliente, hirviendo el romero y dejando reposar durante 20 minutitos. Ese agua que se obtiene de esa cocción del romero nos sirve metiéndola en tarritos e incluso poniéndola en la nevera para aplicarnos en algodón seco unas gotitas, y todos los días nos podemos aplicar tanto el agua de romero como el vinagre, pero sobre todo de manzana, ¿vale? Porque aportas, como ya he dicho, minerales, vitaminas, enzimas que mejoran muchísimo, sobre todo la salud de la piel, ¿vale?
Vale, eso es como una especie de tónico, ¿no?
Es de tónico. Luego, a nivel de hidratación, por ejemplo, hay dos productos, o tres, mejor dicho, que a mí me gusta mucho mencionar, que es la miel, el aceite de oliva y el yogur, ¿vale? La miel, evidentemente, miel de abeja, nos ayuda, en la antigüedad se utilizaba muchísimo para curar heridas y quemaduras, es decir, que se puede utilizar como si fuera una mascarilla para calmar y proteger aquellas pieles que son extremadamente sensibles, ¿vale? Que tienen muchas rojeces, y nos proporciona pues esa parte calmante que nos pide la piel en algún, por ejemplo, después de una exposición solar o después de un día de trabajo que queramos darle a la piel ese descanso. Por otro lado, el aceite de oliva, mejor que el aceite de oliva, que es rico en ácidos grasos esenciales, pues imagínate, es un gran protector de la piel, sobre todo para la piel seca y piel madura. Y luego el yogur, sobre todo el yogur natural, evidentemente que no tenga ningún edulcorante, ninguna cosa rara, es un alimento que hidrata la piel, muy importante, sin darle grasa, ¿vale? Por lo cual es totalmente indicado para todo tipo de piel, seca, grasa, mixta, madura, sensible. ¿Vale?
Esto entiendo, Belinda, que ese, lo que propones aquí es como una especie de mascarilla para hidratarnos.
Todo en plan mascarilla, exactamente.
O sea, lo ponemos y después lo retiramos,
minutos.
¿No?
Exactamente, aproximadamente 20 minutitos. Incluso podemos hacer nuestras mezclas, un poquito de yogur, un poquito de aceite, un poquito, ¿vale?, de miel. Y bueno, casi más apetece comérselo, pero no, en plan mascarilla. Luego, por ejemplo, tenemos un aliado súper, súper eficaz para exfoliar la piel, para eliminar las células muertas, esas pieles apagadas, cetrina, que es el bicarbonato, ¿vale? Cogemos una cucharadita de bicarbonato, la diluimos en un poquito de agua y la hacemos movimientos circulares en toda nuestra piel durante 5 minutos y el bicarbonato tiene la capacidad de eliminar todas las células muertas y le da una luminosidad a la piel increíble. Este es un truco que se utiliza muchísimo, ¿vale? Y luego, otro aliado súper económico y muy eficaz, el hielo. Además, que lo utilizan incluso modelos o actrices antes de un plano cercano facial, porque el hielo actúa a nivel de vasoconstrictor y cuando te levantas, por ejemplo, por la mañana con un rostro muy cansado, con bolsa, es el hielo el único producto que podemos utilizar a forma casera para bajar esa inflamación de la cara. Aquellas personas que tienen sobre todo retención de líquido, baja muchísimo la inflamación de las ojeras o esas pieles con rosácea, porque le hace un proceso de vasoconstricción, ¿vale? Y luego, por último, el huevo. ¿Quién no tiene huevo en casa? Pues el huevo, sobre todo la clara del huevo. ¿Por qué? Porque es riquísima en proteína, en vitamina y en minerales. Se aplica también como si fuera una mascarilla. Se puede utilizar en pieles mixtas, en pieles grasas o incluso en pieles con acné. Regula el exceso de la grasa, ¿vale? Y tú sabes también lo que proporciona, muchísima firmeza para la flacidez, ¿vale?
Pero, o sea, cojo, abro el huevo, aparto la yema, separo la yema y la clara, y con la clara...
Y ahora la clara hago una especie de batido, de lavato, ¿no? Como si fuera a hacer una tortilla, y esa...
Y me la pongo en la cara.
Exactamente.
20 minutos hacemos. Y me la retiro.
Exactamente, ¿vale? Así que fíjate cuántas posibilidades tenemos económicas a nuestro alcance y la mezcla, es decir, me puedo hacer el mismo día una exfoliación con el bicarbonato, a continuación me preparo mi tónico con el agua de romero y después me pongo mi mascarilla de huevo y al quitarme la mascarilla me paso el hielo y ¿quién te ha dicho que no has ido a un centro a hacerte un tratamiento? Es que a veces...
A veces que nos echamos imaginación. Bueno, pues esto es un fantástico un plan para un domingo de esos que por la tarde no sabemos qué hacer. Pues nada, a coger romero, a coger huevo, el hielo, en fin, y el yogur y la miel. Si te lo comes también mientras que te preparas lo otro, tampoco pasa nada. Remedios caseros hoy con nuestra experta en el cuidado personal. La encuentras en su perfil de Instagram, belinda_aroma. Belinda, gracias, te mando un beso fuerte.
Otro para vosotros, un besito.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cierra los ojos e imagina poder navegar en Málaga durante todo el año. En la Escuela Náutica La Mar de Málaga lo hacemos posible. Más info, escuelanauticalamardemálaga.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Frutas y verduras Adamo, ahora con servicio a domicilio. Del campo a tu casa. Las mejores frutas y verduras al mejor precio y con la calidad de 39 años de experiencia. Llama ya a Frutas y Verduras Adamo.
Uy, aquí alguien se casa. Uno de los sectores afectados por la pandemia es precisamente el de las bodas. ¿Cuántas bodas se han tenido que posponer en 2020 para este año 2021? Pero es que ¿cuántas bodas se vuelven a posponer de 2021 a 2022? En este complicado contexto resulta que un fotógrafo malagueño que se llama Olmo del Valle ha sido nominado a Mejor Fotógrafo de Bodas del Mundo 2020. Hablando de gente fotogénica, Pedro González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias por lo
de
fotogénico.
De nuevo,
buenas tardes de nuevo, efectivamente. Gracias por lo de fotogénico, ya he encontrado las mascarillas de Arriate y ahora...
Es el farmacéutico, yo te digo a ti que ese es el farmacéutico. En fin.
Vale, lo tendremos en cuenta. Bueno, de momento lo que tú dices, Olmo del Valle está nominado y ahora tendrá que competir el próximo 20 de febrero junto a otros 47 fotógrafos seleccionados entre más de 74.000 de todo el mundo en el prestigioso certamen My Wed. O lo que sería lo mismo, My Wedding, mi boda. ¿En qué consiste esta competición? ¿Cómo se consigue la foto de boda perfecta? Pues venga, vamos a preguntarle al experto.
Sonríe, Pedro, sonríe. Ahí va. Olmo del Valle, buenas tardes, Olmo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿cómo se consigue estar nominado a mejor fotógrafo de bodas del mundo y haber dejado atrás a 74.000 compañeros de profesión?
Bueno, la verdad es que es súper complicado, ¿no? Y realmente, pues... no tengo ni idea. Supongo que algo habrá visto el jurado, ¿no? Para destacar, ¿no? Entre tanto profesional, ¿no? Y, bueno, ha tenido que llamarle un poco la atención mi trabajo, que, bueno, que no se centra solamente en algo ordinario, sino que, bueno, va un poco más allá la mirada, ¿no? De ver las bodas de otra forma, ¿no? Que no sea la habitual.
Olmo, ahora vamos a hablar de tu fotografía, pero esa prueba del día 20 de febrero, ¿sabes en qué va a consistir? ¿Tendrás que ahí una pareja de novio le hacen la foto en el momento? ¿Tienes que presentar algo? En fin, yo por presentarnos Pedro y yo, que nos gusta un sarao, ¿cómo?
Eso. Pues mira, realmente el jurado va valorando durante todo el año el trabajo de los fotógrafos. En este caso, pues, ellos no seleccionan una foto en concreto, sino que valoran un trabajo de una boda completa, ¿vale?
Ajá.
De esta forma, pues, pueden valorar la historia completa de la boda, cómo se ha transmitido esa historia, lo que hace sentir al espectador con esa historia, cómo la cuentas, el orden de las fotos, porque no siempre el orden tiene que ir acorde a la línea del tiempo, sino que puedes meter una foto a lo mejor del baile para abrir la galería y continuar con una de la ceremonia. Pero tú, moviendo esas fotos, puedes transmitir una historia, contar una historia que no es la de una boda corriente, ¿no? Entonces, de esta forma, ellos han ido puntuando bodas de todos los fotógrafos. Entre ellos, pues, se encuentran más de 2.600 españoles, ¿vale? Y pues el resultado final ha sido que han quedado finalistas 48 bodas de todo el mundo, de muchos países. Y entre ellos somos 3 españoles, los que estamos ahí esperando a la valoración final, puntuación final, y a ver en los puestos que quedamos, del 1 al 48, claro.
Uh-huh. Bueno, yo voy en todo caso si hay convite. Si no hay convite, yo no voy a la entrega de premios. Oye, por cierto, Olmo, evidentemente, el éxito es buscar la imagen más natural de la pareja, de los novios, pero reconóceme una cosa, ayuda mucho los fotogénicos que sean, porque hay novios a los que será complicado sacar una foto bonita, ¿no?
Bueno, en este caso, este concurso no se basa en este tipo de fotos, en el tema de fotogenia, sino que se basa más en técnica y en valoración artística, ¿no? En el conjunto final. No se trata de que sea alguna novia más guapa o más favorecida, sino que se centra más en la historia que transmite, ¿no? Entonces, esto es... la fotogenia es algo secundario, ¿no? Como tú dices bien, puede haber novios que sean más fotogénicos, pero claro, eso depende del tipo de fotos que te estés haciendo, porque si estás haciendo un catálogo de moda, pues si la modelo es muy fotogénica y se le da muy bien, naturalmente el resultado final depende mucho de eso. Pero en este caso el resultado final no depende tanto de eso, sino de...
Olmo, sé sincero, más... si los novios son guapos, los sacas de frente, y si son así poco agraciados, los sacas por la espalda, que también queda muy bonita, y muy la foto muy bohemia. ¿A que sí? ¿A que por ahí
van? Yo que no. Se trata más de la chispa que tenga la pareja. Se trata más de esa chispa, no de si son guapos, feos o si posan mejor o peor. Se trata más que tengan esa complicidad, que en el día de su boda, sobre todo, disfruten mucho y que no se den cuenta de las fotos, que actúen naturalmente, ¿vale? Para que esa historia pueda ser contada de una forma fiel a la realidad.
Bueno, pues el día 20 de febrero es ese, en fin, sabremos ya el resultado del concurso, sabremos si ese prestigioso reconocimiento se viene para aquí, para Málaga, para Olmo del Valle o no, o te por llamarte ese día o llamarte en un par de días después, vamos.
Bueno, pues llámame cuando queráis, yo estoy dispuesto siempre.
Bueno, estaremos muy pendientes y lo contaremos. Olmo del Valle, gracias por estar con nosotros, un beso fuerte.
A vosotros.
Gracias.
Un saludo. Si te esperé toda una vida,
¿qué más da un poco más? Ahora te quedas con el Espejo de la Iglesia en el 882 Onda Media, con el Mundo Natural en el 97.1 de FM, con mi compañera Lourdes Martínez. Llegará a las 8 y 20 y Carmen Cerván y Andrés García te van a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana. A las 3 el deporte, a las 4 y media, Buenas Tardes Málaga, con Pedro González. Y recuerda que siempre te quedarán nuestras redes sociales en nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias.